Ahora, si se dirigen conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17. Y voy a estar leyendo el versículo 1 de Juan 17. Juan 17, versículo 1. Entonces habló Jesús y levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, ya que venimos a tu palabra, te damos gracias que no nos has dejado en las tinieblas, la cual nos hubiésemos merecido, pero nos has dado la luz del Evangelio, que hemos escuchado, la alegría, el sonido alegre, que el Mesías que ha venido a redimir su gente y para llamar a sí mismo una gente de todas las naciones, para los gentiles ser su gente, que hemos escuchado esas buenas nuevas. Y muchos de nosotros hemos creído eso. Y hemos llegado a ser su gente. Ahora, mientras abrimos tu palabra esta noche, pedimos que nos des entendimiento para entenderla mejor. Y que seamos movidos por tu verdad, en la que tu Espíritu trabaje en nosotros a través de la verdad. Dependemos en el Espíritu Santo esta noche, como escuchadores y el hablador. Y damos gracias por tu promesa, que hace el Espíritu Santo a aquellos que piden, y es en nombre de Cristo que oramos. Amén. Ahora, este versículo que yo les acabo de leer es parte de una de las partes más notables de la Escritura en la Biblia. Aquí, en plenitud de Juan 17, tenemos lo que puede ser llamado la oración del Señor. En otras palabras, es la oración propia del Señor, que lo encontramos en este capítulo orando por su oración personal al Padre inmediatamente antes de ir a la cruz. El propósito mío esta noche no es para abrir esta oración completa. De hecho, y quiero yo enfocar solamente en la primera declaración en la oración, aquí en el primer versículo. Jesús se refiere a su muerte que va a suceder. Dice, Padre, la hora ha llegado. Padre, la hora ha llegado. Y es interesante ver a través de los evangelios, en particular el evangelio de Juan, y ver cuántas veces este periodo de tiempo o este evento del sufrimiento y la muerte de Cristo se refiere como la hora. Déjame darle unos cuantos ejemplos. En Juan 7:30, y aquí se refiere en una ocasión que los enemigos del Señor estaban buscando llevarlo en su furia y su ira. Y nos dice aquí que nadie había puesto la mano en él porque su hora no había llegado todavía. Y otra vez, y vemos en otras ocasiones similares, en Juan 8:20, en la tesorería, mientras hablaba que nadie puso la mano sobre él porque la hora de él no había llegado. Y vemos a Jesús mismo utilizar ese término muchas veces haciendo referencia a su muerte y lo que estaba alrededor. Por ejemplo, su entrada triunfal a Jerusalén antes de su muerte, dijo en Juan 12, 23-24, la hora ha llegado que el Señor, el Hijo del Hombre, debe ser glorificado. Y se refería a su muerte en la próxima versícula, dice, ciertamente, a menos que un grano de trigo no caiga a la tierra y se muere, se queda solo. Pero si muere y produce mucho grano, y dice en el versículo 27, ahora está molestando mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero por este propósito yo vine a esta hora. Y mientras vemos cuando se reunía con sus discípulos en Juan 13, versículo 1, dice, antes de la Pascua aquí, cuando Jesús sabía que su hora había llegado, así es que vemos que esto es una de las formas características de nuestro Señor en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que se refiere a la muerte de nuestro Señor y los eventos inmediatamente en los alrededores. Esta es la hora. Padre, dice, ahora Padre, la hora ha llegado. Así es que lo que yo tengo planificado hacer es no ver, decir cada semana, pero como una serie continua, empezar a abrir algunas de las verdades en detalle que están disponibles a nosotros en las Escrituras con relación a la cruz, en relación a Jesucristo. Es un tema que me han pedido que hable en unas cuantas conferencias, una en octubre y en enero, así es que es algo de cual yo estaré meditando y estudiando por un tiempito, y ustedes llevarán a tener pedacitos de lo que yo he estado predicando en estas conferencias. Esta será una de ellas. Pero este tema será un tema en el cual yo voy a estar tratando en otro contexto. Así es que quiero abrir algunos aspectos de la doctrina de la cruz, la enseñanza de la cruz que vemos en las Escrituras. Y esta noche, esta tarde, quiero enfocar sobre la centralidad de la cruz en las Escrituras y en el plan de salvación de Dios. Hay serias cosas aplicadas en esta cosa, que la muerte de Jesús fue predeterminada y ordenada anteriormente por Dios. Nos recuerdas que Jesús se dio a la muerte en la cruz voluntariamente. Y esos puntos son dignos de abrir, y quiero enfocar otra vez la centralidad de la cruz. El hecho que la muerte de cruz es el punto focal de la historia y de la Biblia. Verdaderamente no entendemos la Biblia si no entiende la cruz, que es el punto focal de la historia bíblica. Y con certeza esto es una de las implicaciones de la obra de nuestro Señor, que la hora había llegado. En esta hora que ya había venido sobre Él, que iba a sufrir y morir bajo la maldición de Dios por los pecados de los hombres, en esta hora donde toleraría los pecados y la ira y el castigo que nosotros nos merecemos como nuestro sustituto, esta es la hora crucial, la hora climática que habíamos anticipado y que todo había señalado. Padre, la hora ha llegado. Así es que quiero que consideremos esto. Primero consideremos que en esta hora que Jesús estaba enfrentando es el punto focal del Viejo Testamento, de las Escrituras en el Viejo Testamento. Comenzaremos con el Viejo Testamento. Estoy seguro que ustedes saben el hecho que el Viejo Testamento está lleno de historia y tiene sombras y muestras en el libro de Isaías sobre la misericordia entendida a Dios por el Mesías que iba a venir. Vemos en el Viejo Testamento, primero que nada, ¿qué debemos que ver? ¿Cuál es el punto focal de toda esa historia y todos esos tipos de sombras y profecías? Bueno, de acuerdo al intérprete inspirado del Viejo Testamento, ¿sabe quién es el interpretador del Viejo Testamento? ¿Sabe cuál es? El Nuevo Testamento. Ahora, el interpretador del Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, el punto focal del Viejo Testamento, el punto focal es esta hora que nuestro Señor está hablando aquí en nuestro texto. La hora de sufrimiento, su muerte, de parte de los pecadores y la gloria que iba a venir saliendo de esa hora. Así es que miremos ciertos textos del Nuevo Testamento. Fíjense, vamos a dirigirnos a cierto pasaje, así que tengan sus Biblias a mano. Así que diríjanse a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Comenzando con el versículo 10. Pedro habla aquí sobre la salvación grande que ha venido a los hombres a través de Jesucristo. Dice esto en 1 de Pedro, capítulo 1. De esta salvación el profeta, está hablando del Viejo Testamento, los profetas que profetizaban sobre la gracia que iba a venir a vosotros, buscando qué tipo de tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos estaba indicando cuando testificó antemano el sufrimiento de Cristo y la gloria a venir. Así es que Pedro dice, con relación a la salvación que fue predicada a ustedes, los creyentes del Nuevo Testamento, que esta es la misma salvación profetizada por los profetas del Viejo Testamento. Así que el punto enfocable ahí de que ellos escribían era los sufrimientos de Cristo y la gloria que iban a seguir. Este es el tema dominante de esto. Así que diríjanse conmigo, Lucas capítulo 24. Lucas, y tenemos este pasaje maravilloso aquí, esta ocasión maravillosa, después de la resurrección de nuestro Señor. Así que comenzamos con el versículo 25 que tenemos aquí, Jesús. Tenemos el teatro que están estos discípulos que estaban en camino a Emaús y están desalentados por la crucifixión de Jesucristo y todavía no han sido persuadidos que Él había resucitado de los muertos. Y mientras caminaban por el camino, el Señor Jesús se acerca y le dice, entonces les dijo, y es escondido de ellos quiénes son, y comienza una conversación con ellos y comienza a enseñarles. Ahora, fíjense lo que él dice, comenzando en el versículo 25 de Lucas 24, con permiso. Con permiso, Lucas 23, estoy perdido aquí, ¿dónde estoy? 24, versículo 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que decían de él. Ahora, ¿no les gustaría haber estado ahí? Qué maravilloso hubiese estado ahí. Escuchar al Señor Jesús expandiendo y dando un recapitulación del Viejo Testamento, que enfocando el sufrimiento de Cristo y la gloria que era a seguir. Así que le está diciendo que esto es el punto a enfocar del Viejo Testamento, que el Cristo tenía que sufrir y entrar en su gloria. Y entonces, más abajo en su capítulo, dice el Jesús John Ortiz, muchas de las mismas cosas, lo que llaman un estudio bíblico de post-resurrección. Fíjate en lo que dice en el versículo 44. Entonces, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, con relación a mí, por supuesto. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y le dijo, así está escrito. Así que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Otra vez, esta es la enseñanza de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos, mientras los abre. Este es el punto que enfocable del Viejo Testamento. Así que vamos a ver ahora en Hechos capítulo 3, el versículo 17. Aquí tus 3, 17. Y aquí Pedro está predicándole a los judíos y los ha puesto enfrente, que los acusa de haber matado al Mesías. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así que había antes un anunciado por la boca de todos sus profetas que Jesucristo iba de padecer. Así que arrepentíos. Así que Él ha cumplido todo esto. Así es que vemos el Nuevo Testamento es cumpliendo el Viejo Testamento, que es claro que la hora de nuestro Señor es un gran enfoque central de la revelación del Viejo Testamento. Bueno, también podemos demostrar esto volviendo al Viejo Testamento a sí mismo. No tenemos tiempo para entrar en ese detalle, pero déjeme recordarle algunos de los puntos clave. Volvemos a los primeros capítulos de Génesis. Vemos en la primera promesa hecha a Adán y Eva después que habían pecado. Mientras los dos estaban ahí temblando frente a Dios, sin poderse ayudar, justamente condenado, Dios les habla de un librador que iba a sufrir, que iba a venir. Hablándole a la serpiente, diciendo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre la semilla de ella y la tuya. Él destruirá tu cabeza y tú vas a afectar su talón. Vemos aquí, en el caso de Caín y Abel, vimos que Dios justificó, utilizando la fruta del campo, la fruta de sus manos, que él había rechazado del otro. Dios mostró condenación en fe con un sacrificio sangriento. Podemos ver en la subida de los sacrificios y los patriarcas, cuando Abraham fue llamado a ofrecer su propio hijo. Y lo dije varias veces, su único hijo, Isaac. Y también el registro que Dios como proveyó un sustituto, un animal en los abrojos, y en camino, caminando a Emmaus, él tiene que haber explicado estas cosas a los discípulos. Yo creo que, me imagino que le habrá explicado la significancia verdadera de la Pascua, que Dios vino a destruir todos los primeros en Egipto, pero los que tenían la sangre del cordero de la Pascua, que los redimió de la esclavitud egipcia. Y hay tantos puntos en el Viejo Testamento, esa hora climática, que Cristo, el verdadero sacrificio de la Pascua, se dio a sí mismo a la muerte sangrienta en la cruz para los pecadores, para que nosotros podamos ser librados de la ira de Dios que iba a venir sobre este mundo, que nosotros no merecemos. Y entonces, en ningún lugar, no está el lugar central, que la expiación del Señor está más prevalente que en la institución de los sacerdotes levíticos, en ese sistema elaborado de los sacrificios. Todos esos corderos, todos esos toros y todos esos cabros que fueron matados en el altar, todos esos sacrificios sangrientos en el altar señalaban esa hora climática, cuando Cristo se ofrecería a sí mismo como el sacrificio perfecto por el pecado, una vez para todo. Y también se hace referencia a los sufrimientos de Mesías a través de los Salmos. Por ejemplo, un ejemplo, Salmo 22, que comienza con la misma palabra que Jesús ya clamó de la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y vemos descripciones detalladas. Y lo vemos ahí que iba a ser ridiculizado y mofado y todo eso. Y que iban a hacer apuestas por su ropa. Y piensen sobre las palabras del profeta, como hablan sobre el siervo que iba a sufrir, el que iba a reinar como señor y rey, pero también iba a sufrir por los pecados de su gente. Piensen en la palabra de Isaías, piensen en los profetas del profeta Isaías 53. Ahora, recuerden que esto fue escrito unos 700 años antes de venir Cristo. Entonces, pero está escrito con tan detalle, como si Isaías sí mismo fuera un testigo ocular a su sufrimiento. Dice que fue quebrantado por nuestras transgresiones, por las inequidades. El castigo de nosotros todo cayó sobre él. Y ciertamente, por los latigazos, nosotros somos sanados. Y todos nosotros, angustiados, afligidos por su boca, todo como oveja, habíamos pasado por él. Y el Señor había puesto la inequidad sobre él, sobre él, por todos nosotros. Esto es una obra de Dios. Pero a la vez complació al Señor quebrantarlo a él. Cuando harás su alma una ofrenda por el pecado. No solamente estaba sufriendo a la mano de los hombres, pero fue el Señor, Dios, Jehová, que lo contó a él la culpabilidad de nuestras iniquidades, y fue Jehová que lo quebrantó. Él lo ha puesto a la pena. Dios, en su amor, dio su propio Hijo para morir en nuestro lugar como nuestro sustituto, para tolerar la ira que nosotros no merecemos, la penalidad que nosotros merecemos por nuestros pecados, para que nosotros seamos dignamente perdonados de nuestro pecado y de la ira de él, y reconciliados al favor de Dios. Esa es la enseñanza del Viejo Testamento. Daniel lo dice, Daniel capítulo 9, de un tiempo que va a venir, cuando Dios hará reconciliación para la iniquidad, y como el Mesías iba a ser cortado, pero no por sí mismo. Zacarías habla como la gente van a mirar ahí que han traspasado, y como en ese día una fuente será abierta para el pecado y la iniquidad. Y podemos proceder, no solamente esta hora que Jesús estaba enfrentando aquí en nuestro texto, pero el punto de enfocar en las escrituras del Viejo Testamento ciertamente es el enfoque del Nuevo Testamento, de igual forma. Piensen, cuando revisamos nuestro Nuevo Testamento, uno de los primeros libros que vemos es los registros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando usted ha leído los evangelios, ¿alguna vez se ha fijado en su lectura de los evangelios que grandes segmentos de la vida de Cristo, de Jesucristo, no se habla nada sobre ellos? Solamente dos nos dan descripción de su nacimiento. Mateo nos dice algo de los sabios cuando estaba nacido, pero de ese punto no se dice nada de su vida hasta que Lucas nos dice sobre ese incidente en el templo cuando tenía 12 años. Y entonces el más próximo periodo de su vida, de la edad de 12 hasta la edad de 30, no se dice nada sobre él, aparte de una pequeña parte en Marcos, que dice que él trabajó como carpintero. Y en Lucas capítulo 2 y en el 52 dice que Jesús aumentó en sabiduría y en estatura con Dios y hombre. Así que piensen sobre eso. Lucas nos lleva hasta desde su concepción hasta la edad de 30 en dos capítulos. Capítulo 3 comienza al comienzo de su ministerio, a la edad de 30. Y para los próximos capítulos, gran porción del Evangelio de Lucas, todo se trata de la última semana de la vida del Señor. Y nos dan estos resúmenes breves de los ministerios de él y varios recuentos de su enseñanza. Y grande masa del Evangelio de Lucas está enfocado en la última semana y los eventos que sucedieron en la última semana de la vida de nuestro Señor. Ahora, cuando tomen a Lucas y todos los registros de los otros Evangelios juntos, es interesante que un cuarto de los capítulos de todos los Evangelios son conectados a la última semana de la vida de nuestro Señor, llevando a la muerte en la cruz y los eventos que inmediatamente siguiendo eso. Casi un cuarto de los registros de los evangelios se enfoca sobre esta hora que Jesús ora en Juan 17. Así es que, ¿no? ¿Qué nos dice Dios sobre eso? Nos dice que esta hora es la hora. Alguien dijo en esta forma bien impactante, los cuatro evangelios son cuatro narrativos de la muerte de Jesucristo con introducción extendida. Es verdad. Cuatro narrativos de la muerte de Jesucristo con introducciones extendidas. Y Dios nos dice algo sobre eso. Y hace algo como esto. Cuando recogemos el Nuevo Testamento, Dios nos dice, no importa qué más leas, lo que más te impacte, lo que agarre tu mente, no pierdas esto, no le pase por encima esto. No le pase por encima esto sin tener cuidado. La muerte de mi hijo es el evento más importante en historia. Es el evento más importante en el universo y el espacio y tiempo. Otra cosa que vemos en los evangelios es que la cruz estaba en el centro del pensamiento de el propio pensamiento de nuestro Señor. Continuaba diciéndoles a sus discípulos que todo iba a venir. No lo tomó él por sorpresa. En Marcos 8:31 comienza y dice que el Señor, el Hijo del Hombre, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los escribas y ser asesinado y después de 3 días resucitar otra vez. Y dice otra vez que habló esta palabra abiertamente para hablar directamente con eso. No había ningún secreto sobre eso. Puede recordarse que fue en esa ocasión que Pedro lo sacó aparte y comenzó a amonestarlo. Pero esto sucedió inmediatamente que Pedro hizo su gran confesión. Jesús le preguntó a su discípulo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces le preguntó a Pedro, ¿quién dices tú que yo soy yo? Y Pedro hace su gran confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero fue inmediatamente en eso que él comenzó a decirle a ellos sobre su muerte. Y Pedro lo separa y lo amonesta. Y dice, ¡ay, que sea lejos de ti, Señor, que esto no te suceda a ti! Y entonces Jesús se dirigió a Pedro y con una intensidad y una firmeza que tiene que haber impactado a todos, le dice a Pedro, vete detrás de mí, Satanás. Tú eres una ofensa a mí, porque no tienes en mente las cosas de Dios, pero las cosas del hombre. Pedro, ¿no ves que cuando tú rechazas la necesidad de mi muerte, verdaderamente estás hablando a palabras satánicas? Estás perdiendo lo que es esencial, que no puede pasarse. Quizás habrás hecho esta gran confesión que ha sido revelado a ti por el Padre, y yo verdaderamente soy el Cristo, el Hijo de Dios. Pero tienes que entender, Pedro, que el hecho que yo soy el Hijo encarnado de Dios no es la cosa que te va a salvar. Es importante. Pero el yo haber venido no te va a salvar solamente, es lo que yo voy a hacer que te va a salvar. No es Navidad que nos salva, es la cruz que nos salva. Es mi sufrimiento y mi muerte, que es absolutamente necesario. Otra vez, Marcos 9:31, muchas veces, mucho tiempo después de eso, dice, le enseñó a sus discípulos y le dijo, el Hijo del Hombre está siendo traicionado. Y es alucinante como muchos de estos eruditos liberales que Jesús no hablaba mucho de su muerte, que no estaba verdaderamente en el frente de su pensamiento. Yo no sé de dónde sacan eso, pero Marcos 9:31, donde le enseñó que el Hijo del Hombre iba a ser traicionado y después que sea asesinado que resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras, tenían miedo de preguntarle. Y era en este tiempo que Jesús le dijo, puso su mirada a ir a Jerusalén. Y miramos en Marcos 10, tenemos en Mateo 20 y Lucas 18. Y Jesús yendo frente a él, Jesús liderando el camino, y mientras ellos seguían, tenían miedo. Ya para este tiempo en el ministerio de él, sabían que la hostilidad que Jesús iba a enfrentarse en Jerusalén. Y ellos decían, ¿por qué? Y él volvería ahí otra vez. Pero leemos que se separó los doce y comenzó a decirle las cosas que le iban a suceder. Dice, mira, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser traicionado a los sacerdotes principales y a los escribas. Y lo van a entregarlo y entregarlo a los gentiles y le escupirán y lo van a matar. Y el tercer día él resucitará otra vez. Pero ves, queridos amigos, la cruz fue central a nuestro Señor Jesucristo. No fue tomado de sorpresa por eso. No fue víctima que no se puede ayudar de la cruz. Pero por esta razón vino él al mundo. En Mateo 20, 25 hasta el 28, Jesús le dijo a sus discípulos que estaban argumentando quién iba a ser el más grande en el reinado. Y Jesús dice, el que quiera ser primero entre vosotros, deje que sea tu esclavo, ya que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, pero a servir y dar su vida como presa por muchos hombres. Por esta razón yo entré al mundo, para dar mi vida como un precio para muchos. En el Evangelio de Juan, Jesús, en Juan 3, 14 y 15, mientras Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, que el que cree en él no perecerá, pero tendrá vida eterna. Ahí está hablando ahí sobre su muerte. Ahí va a ser levantado en la cruz por el pecado de nosotros. Mire en Juan 10, 14 y siguiente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido por los míos, y así como el Padre me conoce a mí, yo conozco como me conoce, yo entrego mi vida por ellos. Nadie me la quita, pero yo entrego mi vida, yo mismo. Y entonces piensen en la última cena. Jesús estaba seguro que todos los arreglos estaban hechos. Mientras se reúne con sus discípulos, toma el pan y lo rompe, y dice, este es mi cuerpo, que será quebrantado por vosotros. Entonces toma la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramado por muchos. Así que todo antes de la cruz, en las escrituras del Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, señala esta hora. Pero no solamente eso, pero todo después de la cruz, todo señala atrás a la cruz. Esto es lo que vemos en la predicación de los apóstoles, en Pedro, en Pentecostés. Aquel que fue entregado por la voluntad predeterminada de Dios, ustedes han crucificado. Lo han puesto a Dios. Mire en Hechos capítulo 10, que está predicando a la casa de Cornelio. Dice la muerte que trajo maldición. Mire el apóstol Pablo en Hechos 13, que le predica a la gente en Antioquía, otra vez enfatizando la muerte de nuestro Señor y su resurrección. Oigan a Pablo en la sinagoga en Tesalónica. Nos dicen Hechos 17, 2 a 3, que él razonaba con ellos a través de las Escrituras, mostrando que el Cristo tenía que sufrir y resucitar otra vez de los muertos. Y sabe, este Jesús que yo predico a ustedes es el Cristo. Y las epístolas del Nuevo Testamento está por todo sitio. Podemos estar en esto en horas, por horas. Simplemente lean el libro de Romanos. Por ejemplo, Romanos 5, 6. Porque cuando estábamos sin fortaleza, en tiempo debido, Cristo murió por los no, por los impiadosos. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros, que mientras éramos todavía pecadores, Vemos la mostración del amor más grande de Dios. Si queremos saber más del amor de Dios, ahí en la cruz miramos el amor de Dios. Aquí no está, aquí y no está en el amor, no que nosotros lo amamos a Él, pero que Él nos amó a nosotros, que dio al Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. ¿Dónde vemos la justicia de Dios? La rectitud de Dios, su integridad. Otra vez lo vemos en la cruz. Recuerden ese pasaje magnífico en Romanos 3, capítulo 23 al 26, pues todos han pecado y caen corto de la gloria de Dios, siendo justificadamente, libremente, por la justificación que está en Cristo Jesús, que Dios metió como propiciación, como para presentar la ira de Dios, para que Él sea justo y el justificador de aquel que tenga fe en Jesús. Dios sea justo. El pecado tiene que ser castigado. Y esa justicia fue ejecutada sobre su Hijo, que Él dio para hacer la propiciación sobre su Hijo. Que Él sea justo y a la misma vez sea el justificador para aquel que cree en Jesús. Pablo nos dice en su primera epístola a los Corintios que constituyó el enfoque central de su predicación. Primera Corintios capítulo 1, de 22 a 23, pues los judíos requieren una señal y los griegos quieren la sabiduría, pero nosotros no permitimos la congregación o los montones, la gente a quien le predicamos, dictar lo que vamos a predicar. Los judíos quieren una seña y los griegos quieren sabiduría filosófica, pero nosotros predicamos Cristo crucificado. Nos dice el versículo, el capítulo 1 de 1 Corintios, nos dice cómo llevó a cabo su ministerio. Así que yo, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros testimonios, no fui con excelencia de palabras ni de seguridad, pues yo me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Ahora, por supuesto, Pablo, por supuesto, predicaba el consejo completo de Dios. Así que le dice que no viene hacia ustedes para entretenerles con cuentos y eso, y impresionarlos con mi talento de hablar, o una sabiduría humana, o una forma de vida de nueva. No, yo vine para hablar sobre una persona histórica, y un evento histórico con referencia a esa persona. No en excelencia de sabiduría ni de charla. Vine a ver, predicando a Cristo, que es central a cualquier otra cosa a que yo haya predicado. Que central fue el evento de la cruz, su trabajo de expiación por los pecadores. Vemos eso a través del Nuevo Testamento. Aun cuando Pablo está hablando sobre los asuntos prácticos, trae la cruz de Cristo. Cuando está hablando sobre dar, habla como Dios, que era rico, se hizo pobre por nosotros. Y usa eso como motivación para nosotros, para ser sacrificiales. Cuando habla de matrimonio, que dice que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la esposa, es a través de todas las epístolas. No solamente en Pablo, pero leen el libro de Hebreos, Cristo crucificado. Penetra esa epístola completa, Hebreos 9, 11 al 14, que Él es el sacerdote alto, que es simplemente un tipo pero no vino con la sangre de toros y cabras, pero con su propia sangre, y entró al lugar santo una vez haber obtenido redención para nosotros. Hebreos 10, 11 y siguiente. Y cada sacerdote, hablando de los sacerdotes del viejo pacto, están continuamente ofreciendo el mismo sacrificio que nunca puede quitar el pecado. Esos sacrificios en el Viejo Testamento nunca se quitaban el pecado, por eso tienen que ser repetidos continuamente. Y mirando hacia adelante, estaban testificando que el pecado no había sido guardado todavía. Y no podría ser guardado una vez por la gente de Dios, ofreciendo repetitivamente los mismos sacrificios que nunca puede quitar el pecado. Pero este hombre, después que había ofrecido un sacrificio por el pecado, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Y decir que ya se terminó, completó todo. A través de una ofrenda, Él ha perfeccionado para siempre aquellos que están siendo santificados. Escuchen a Pedro en su primera epístola, capítulo 2, 24. Quien también nosotros toleró nuestro pecado en su cuerpo, en el árbol. Primera de Pedro 10, 18. Porque también Cristo padeció una vez sola por los pecadores, el justo por los injustos. Y hermanos, yo puedo continuar en esto continuamente. Simplemente estoy tocando la superficie de la referencia a la muerte de Cristo en las epístolas del Nuevo Testamento. No tenemos tiempo para mirar todos los ejemplos, pero tenemos, si tiene tiempo para mirar las epístolas, lo verá. No importa qué aspecto de la vida cristiana, estamos constantemente siendo llevados continuamente otra vez a esta hora, a la cruz, al sufrimiento de Cristo, a la expiación. Que es llevarse a la cruz, es la clave para entender el deber cristiano y la perspectiva completa del cristiano sobre la vida. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, es la misma cosa. Escucha a Juan mientras introducen la revelación que fue entregada en la isla de Patmos, capítulo 1 y versículo 6. Dice acá, el que hizo sacerdotes y padres, que sea la gloria, el imperio para los siglos. Amén. Y eso será el tema completo de la gente de Dios en el mundo a venir. Apocalipsis 5:1, cantando una canción, eres digno porque fueses matado y nos redimiste a Dios por tu propia sangre de toda tribu, lengua y nación. Déjame añadir esto, que la muerte de Cristo es el punto focal de las dos ordenanzas o de los dos sacramentos que Dios le ha dado a la iglesia, el bautismo y la Santa Cena del Señor. ¿Cuál es el enfoque del bautismo? Pues bautismo declaramos nuestra unión con Jesucristo en su muerte al pecado, el cual nuestros pecados son lavados y en unión con Él, en el poder de su resurrección, por lo cual somos levantados para caminar en la novedad de la vida, en su resurrección y la unión de nosotros con Él, por la cual somos salvos. Y entonces la Santa Cena, en la Cena del Señor, la Escritura dice, todas las veces que comas de esto y de este pan y tomes de esta copa, proclamas la muerte del Señor hasta que Él venga. Pues hermanos y hermanos, ve esto. Lo ve, que la muerte de Cristo es verdaderamente el punto de enfoque de la Biblia y de la integridad de la historia humana. Y todo esto está señalando en nuestro texto en Juan, en las palabras de Jesús, mientras Él ora al portal de la cruz, que la hora ha llegado. Pero saben, aún con todo lo que vemos en las Escrituras, es triste decir que hay gente que hablan altamente de Cristo y hasta dicen que son cristianos y proclaman un evangelio que niega esta verdad. Le preguntas cuál es el evangelio y dicen, pues el evangelio sobre, se trata del Señor Jesucristo. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Pues el evangelio sobre la enseñanza maravillosa de Jesús, la instrucción alta que Él dio y el ejemplo que Él nos da como debemos de vivir. Esto es el error del liberal teológico, que habla de la enseñanza de Cristo, el ejemplo de Cristo, mientras negando la obra de Cristo. Creemos seguir el maestro humilde de Nazaret y lo que enseñó en el Sermón de la Montaña. Simplemente todo el mundo siga el Sermón de la Montaña. ¿Qué mundo maravilloso sería? La expiación, la sangre, el sacrificio, la propiciación, que Jesús estaba actualmente castigado por los pecados de hombre, todo eso es necedad. Hay gente que en círculos evangélicos el día de hoy, evangelicoides, que están escribiendo libros donde están buscando seguir en contra de la doctrina penal sustitutoria del Señor Jesucristo como algo profano. Y tratan de argumentar que no está enseñado en la Biblia. Es un mal entendimiento de lo que enseña la Biblia. No la necesitamos. entramos Pablo dice, bueno, es repulsivo al hombre moderno, es profano, nosotros no nos importa nada para esa obra, sobre esa obra en la cruz. Simplemente le queremos seguir y obedecer su enseñanza. Simplemente en la cruz se está poniendo un ejemplo como debemos de perdonarle a todo el mundo, aunque sean malos con nosotros. Él perdonó a todos cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cuando vean lo malo que somos nosotros y lo malo que hemos sido hacia Él como seres humanos, y Él perdonándonos, de eso nos debe quebrantar nuestro corazón y arrepentir y ser gente nueva. Eso es lo que se trata la cruz. Oh, sí, Jesús dio un buen ejemplo. Dio ética maravillosa, ética. Pero eso es el tema central. Le preguntaré a tal persona, ¿usted verdaderamente vive según esta enseñanza ética del Señor? ¿Y qué es sus faltas? ¿Y qué se trata de sus pecados? ¿Qué tipo de evangelio es eso para pecadores perdidos, que se cree que son justos y que son intelectuales, filosóficos, y que están a un nivel más alto del ser humano normal? ¿Pero qué tipo es eso para todos los pecadores que en pensamiento, en deber, han faltado de vivir al estándar de Dios? Han caído corto de la gloria de Dios. Sin la cruz, sin la enseñanza de cruz, simplemente nos condena, nos expone por los pecadores malignos que somos. No nos puede salvar. Hay otros que definen la evangelia como simplemente proclamar la señoría de Cristo. Pero otra vez, omiten la cruz o niegan su significancia bíblica, la marginalizan. Y relegado a una esquina del mensaje. Eso es parte del problema. Eso es parte del problema que muchos de ustedes han oído de la perspectiva nueva. Es proclamando la señoría de Dios sobre toda vida y Señor. Y si usted confía que el Señor es Cristo y Señor, usted es un cristiano, entonces podemos admitir los católicos romanos y toda la gente, que toda persona que confiesa que Cristo es el Señor, todos somos cristianos. Pero otra vez dejan fuera la cruz. O niegan el significado bíblico o marginalizan la cruz. ¿Y qué se trata de la cruz? ¿Y qué se trata de tu pecado, amigo mío? ¿Verdad? Creyendo en Cristo quiere decir reconociendo como Señor y Dios y tu Salvador. Pero aparte de la cruz, la señoría de Dios solamente va a hacer una cosa para ti. Te enviará al infierno y te mantendrá ahí para siempre, aparte de la cruz. Pero aún tu evangélico tradicional dice esto. Y esto es algo que ha sido problemático para mí por hace tiempo. Muchas veces cuando la gente habla sobre la salvación, o cuando tú le preguntas sobre qué es el evangelio, responden que el evangelio es el Señor Jesús que de una forma u otra le da vida nueva. Cuando le preguntas sobre la esperanza, sobre aceptación, dicen lo mucho que han cambiado, los cambios que han sucedido desde que comenzaron a venir a la iglesia y tal. Y como salieron de sus faltas y han sido puestos en una dirección nueva y hablan sobre este cambio que ha sucedido en su vida y la vida nueva en Cristo, pero ninguna referencia a la cruz. Pero yo doy gracias que Dios da nueva vida. Y entonces si hablamos de eso, sobre que aquellos están en Cristo y que desean obedecerlo y buscan obedecerlo, no estoy negando eso. Si alguien está en Cristo es una nueva creación. Pero miren, todo lo antiguo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Pero mi amigo tiene que entender que antes que nosotros tengamos tener la vida, necesitamos perdón y necesitamos aceptación con el pecado. Algo tiene que ser hecho por su pecado. Algo tiene que ser hecho por la ira de Dios que está sobre ustedes. Aunque quien de eso no paga, aunque usted cambie, eso no que paga por su pecado. Y aún en su vida cambiada todavía usted peca. No es perfecto. No paga por todos sus pecados pasados. No va a hacer nada sobre sus pecados que quedan. Algo tiene que ser hecho por su pecado. tiene que tratar con el problema de su culpabilidad frente a Dios y su pecado. Y es esta hora que trata con esto. Y aparte de esta hora que viene para hacia el Señor Jesús, no hay salvación para nadie, no hay ninguna regeneración, no hay vida nueva, pero para aquellos que también sean perdonados y justificados en la vista de Dios, en la base sobre lo que ha hecho Cristo en la cruz. Así es que trato de traer esto más cerca a donde estamos nosotros. Quiero enfatizar que la muerte de Jesucristo no es solamente el punto enfocable en las Escrituras. La cruz, la expiación, el sacrificio sustitutorio que portaba los pecados es el enfoque de toda experiencia verdadera cristiana. En otras palabras, Cristo crucificado es la única cosa que le da al creyente confianza cuando viene a ver con la aceptación de Dios. Y es la gran verdad que está cerca del corazón del cristiano. Al creyente, la cruz de Cristo no es simplemente una doctrina que él conoce y se ascribe a eso y permite que sea verdad. Cristo y el crucificado es lo único que lo evita que tenga desesperación completamente por su pecado. Es el alma y el corazón de toda su esperanza para el tiempo y la eternidad. Es la cosa más maravillosa en el mundo para él. Es el punto enfoca sobre su fe. El punto enfocable en la Biblia y el punto enfocable del Evangelio y de su fe. Y la realidad sobre todo lo demás retiene su corazón y lo dirige a vivir no más para él, pero para él que me amó y se dio a sí mismo por mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14, cuando dijo: Dios evite que yo me gloríe excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay muchas cosas en las cuales Pablo se pudo haber vanagloriado, pudo haberse vanagloriado en sus privilegios naturales. Fue judío de nacimiento, un hebreo de los hebreos. Pudo glorificar en su crianza religiosa, pudo haber glorificado sus obras maravillosas, pero pudo haberse glorificado. Quizás nadie había predicado más, nunca había tolerado tantas dificultades. Pudo haber glorificado en su sabiduría, en el juicio de su conocimiento teológico, en su experiencia. Hablando de una conversión dramática, pero ¿qué conversión dramática tuvo Pablo en el camino a Damasco? Verdaderamente escuchó y vio el Cristo resucitado, y más tarde en una oración fue llamado al tercer cielo y escuchó palabras inescuchables. Pudo haber glorificado en sus gracias. Si había alguien que tenía abundante gracia espiritual, era ese hombre de Pablo. ¡Qué celo! ¡Qué negamiento de sí mismo! ¡Qué humildad! ¡Qué mucha oración! Pablo pudo haber glorificado en todas estas cosas, pudo haber confiado en todas estas cosas para confianza, para su justificación en Dios. Pero dice: no, Dios no permita que yo me gloríe en nada excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de estas cosas son el punto enfocal de mi esperanza. Nada de esto forma parte que yo esté confiando en eso para aceptarse de Dios. Yo no confío en nada de estas cosas para perdón y justificación. Ahora, cuando llega a estar donde está mi fe para el perdón y aceptación con Dios, esto es la canción de mi corazón. Nada en mi mano traigo, simplemente a la cruz tuya yo me retengo. Yo no descanso en nada más, no descanso en nada más, no tengo mi fe en nada más. Yo glorifico en nada excepto la cruz de Jesucristo, que la cruz es el enfoque de su experiencia cristiana. Así es que, en medida verdadera, todo cristiano verdadero, cuando viene a lo que está confiando para su perdón y su salvación, no confía en sus trapos sucios propios, ni tan siquiera en esos cambios que Cristo ha producido en él desde que se hizo, que llegó a ser cristiano. No, eso ayuda a fortalecer su seguridad, como vimos esta mañana, pero ahí no es lo que basa su aceptación en Cristo. Pero la verdad es como dicen, no, nada de mi mano traigo, simplemente a tu cruz yo me apego. Y eso es lo que siempre tenemos que volver continuamente, siendo recordado frecuentemente cuando Satanás me tienta a la desesperación y me dice sobre mi culpabilidad dentro. Miro hacia arriba y lo veo a él que hizo el fin para todo mi pecado, porque el pecador, el Salvador sin pecado murió, porque mi alma pecaminosa está libre, porque el Dios Todopoderoso está satisfecho en mirarlo a él y me perdonó a mí. Y si usted está en Cristo esta noche, creyente en Cristo, confiando en él, querido amigo, tiene que darse cuenta, que tiene que estar asegurado sobre el hecho que todos sus pecados han sido castigados una vez para todo en Cristo. Todos han sido tratados, todos han sido guardados en el sacrificio sangriento del Hijo de Dios, de nuestra parte, y Dios lo ha testificado, resucitando de los muertos y exaltándolos a su diestra. Alabad su santo nombre. Eso es nuestra alegría esta noche, sobre lo que Cristo ha cumplido por nosotros en la cruz. Pero querido amigo, esta noche aquí, aunque usted puede saber mucho de Cristo, puede saber quién era y dónde nació y lo que hizo él, y sepa sobre sus milagros y sus profecías y su enseñanza, posiblemente puede ser los hechos históricos de su muerte, pero a menos que a través de la fe, su sangre derramada en esa cruz no haya lavado su propio pecado en particular, Cristo no será de ninguna ganancia para ti. Y si eso es ti esta noche, yo te pido que piensa sobre esta hora climática que hemos hablado esta noche y deseches toda esperanza vana, cualquier otra cosa que esté dirigido a confiar. Y esta noche, vengan a la cruz, vengan a Jesucristo, el que fue crucificado por los pecadores, vengan hacia él y él les recibirá. Frecuentemente yo pienso en mí mismo, cuando estoy tentado a tener de su desesperación, que Jesús tuvo que tolerar todas las indignidades de hacerse hombre, vivir entre gente pecaminosa, ridiculizado, sufriendo, maltratado, llevado a la cruz y sufriendo ahí, y teniendo la enteridad de la ira de Dios derramada sobre él y siendo castigado por los pecadores. Él hubiese hecho eso por pecadores. Y a la misma vez me va a rechazar a mí si yo vengo hacia él por para la misericordia. Olviden ese pensamiento. Estaría trabajando con propósito cruzado ahí. Eso fue el mismo propósito para el cual él vino. Confíe en su alma, en aquel que murió en la cruz, y la promesa del Evangelio será verdad en el caso tuyo, como ha sido en muchos aquí esta noche, que Dios estaba en Cristo. Recuerden esta cosa, que el Padre y el Hijo estaban trabajando a través de propósitos cruzados. Sí, Cristo propició la ira de Dios, pero no fue que Cristo le viró a otra vez un Dios con ira que causó que nos amó. No, fue el amor de Dios que dio la propiciación por nuestros pecados. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, porque Dios amó tanto el mundo que a Dios su único unigénito, que el que cree en él, que no perecerá, pero tenga vida eterna. ¡Qué evangelio maravilloso! Alabad su nombre santo. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, te damos gracias esta noche por la cruz de Jesucristo. Y pedimos que nos ayudes a no simplemente tomarlo de hecho. No simplemente pensar que es un tipo de... Bueno. No simplemente algo que simplemente conocemos. Señor, ayúdanos para meditar en lo que ha hecho Cristo. De creer en Él. Confiar en Él. Confiar en la eficacia de su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pedimos por aquellos que han sido cegados a la centralidad de la cruz, la experiencia cristiana verdadera, que aún hoy, esta noche, que tú los atires tú, a ti mismo, que Jesús dijo que Jesús fue levantado, que voy a atirar todo hombre a mí, que Jesucristo atraiga a todos los pecadores a sí mismo esta noche. Lo pedimos en su nombre. Amén.